versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestros corazones. En este pasaje hay un sobreénfasis y además muy notable tocante al mensaje que el Señor en este momento está comunicando a sus discípulos. Este mismo énfasis destaca en sí la importancia de todo este discurso. Y además, sabiendo que su importancia no solo era para aquellos hombres que estaban congregados con él en aquel momento, es decir, aquellos discípulos que le habían seguido aquellos 3 años, sino también para nosotros. Porque de la misma manera que ellos estaban allí congregados con Él en aquel momento, nosotros hoy, en este momento, estamos también reunidos, congregados con Él, y así también, pues, escuchándole, escuchando su voz por medio de este mismo discurso. Repetidamente, Cristo destaca lo que ya les había dicho, lo que les había enseñado en otro momento. Fijaos en este énfasis, versículo 1. Estas cosas os he hablado, os he hablado. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas. Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas. Así que está bien claro de que lo que Cristo está enseñando básicamente es algo, no es nada nuevo para esos discípulos, es algo que ellos habían escuchado en otro momento. Esto, hermanos, nos hace pensar de que igual que esos discípulos, porque se lo habían escuchado tantas veces, porque otra vez el Señor lo está repitiendo. Y nosotros, tristemente, tenemos que identificarnos con estos discípulos porque nosotros, igual que ellos, estamos tan propensos a olvidar. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que traer una y otra vez verdades que nos lo ha dicho prácticamente desde el primer día de nuestra conversión? Pero además de olvidar, a lo mejor es porque al mismo tiempo somos lentos. Lentos para captar, para apreciar el sentido de lo que el Señor nos está enseñando. Algo evidentemente tremendamente importante para nuestra vida espiritual. De todas maneras, lo que Cristo enseña aquí cobra su importancia por esta repetición. Algo importante está aquí para nuestra enseñanza. ¿De qué se trata? Se trata de hacer sus discípulos entender este último aspecto. Ya hemos hablado antes de las otras tres referencias que tenemos al Paracleto, al Consolador, pero aquí está enfocando justamente esta última referencia. Y es con el propósito de hacer sus discípulos y a nosotros entender este último aspecto de la obra del Paracleto, el Consolador en el mundo. Fijaos en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin, según esta última referencia, con respecto al Consolador, de que Él venga en el lugar de Cristo? Bueno, nos lo dice en el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Según esta última referencia, entendido globalmente, el Paracleto viene para imperar el reino de Cristo en todo el mundo, entre todas las naciones de este mundo. En el estudio anterior sobre este pasaje, consideramos el carácter de su método. El método del Paracleto yendo por todo el mundo para traer o para establecer el reino de Cristo entre todas las naciones. Por la historia, nosotros sabemos que las naciones que siempre han ido estableciendo su poder sobre otras naciones siempre ha sido a la fuerza. A través de sus grandes ejércitos han ido conquistando, han ido a la fuerza estableciendo su poder sobre todas las demás naciones. Pero cuando el Espíritu Santo va al mundo y obra entre las naciones, su manera, su forma en establecer el reino de Cristo no es a la fuerza. Y eso es lo que está subrayado por Cristo aquí. Él va y convencerá. Él va obrando en la mente, en el corazón, moviendo las voluntades para que la gente voluntariamente se someta al reino de Cristo. Que abandonen el reino de Satanás, que vengan a ser súbditos voluntarios en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a continuar en esta mañana, notando aquí otro aspecto de esta obra del Espíritu Santo, estableciendo el reino de Cristo en todo el mundo, notando en esta ocasión el compendio de su mensaje. El compendio de su mensaje. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Leemos que Él convencerá el mundo de pecado. Su mensaje trata la malicia del mundo, destacado por su incredulidad. Por eso convence al mundo, en primer lugar, de su pecado. Esto dejo muy claro que el mundo, por naturaleza, ignora por completo esta realidad del pecado. Y nosotros, personalmente, pensando en nuestro pasado, podemos identificarnos con esto. Podemos pensar en aquellos años en nuestras vidas cuando el tema del pecado no significaba nada, si algo era simplemente pues en tonos de broma, como el mundo hoy en día. Hasta aquel momento cuando fuimos convencidos por el Espíritu Santo de esta realidad. Pero ese es un concepto que está completamente en contra de la mentalidad de la gente de este mundo. Y no solo lo quieren ignorar, sino tal es su incredulidad que rotundamente lo niegan, que lo rechacen por completo. Pero la incredulidad es la condición nata de todo ser humano. En el versículo 9, seguimos aquí con la explicación cuando dice: esta obra del Espíritu le convencerá el mundo de pecado, dice de pecado, por cuanto no creen en mí. El mundo no cree en mí, el mundo por naturaleza es incrédulo, rehúsa creer. Además, esta incredulidad nata a todo ser humano aumenta, sobre todo cuando la persona o cuando a esa persona se acerca el mensaje del Evangelio. En otras palabras, es en este momento cuando la actividad del Dios de este mundo está muy enfocado en esta persona, porque en esa persona porque está escuchando el Evangelio. Pablo nos recuerda de esto en 2 de Corintios capítulo 4, cuando dice en versículos 3 y 4, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quien, de los incrédulos, de los que rehúsen creer, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Juan hace una afirmación curiosa en ese sentido en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19, hablando de lo que es el mundo. Dice este versículo 19, 1 Juan capítulo 5, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta frase, bajo el maligno, literalmente significa yacer en el maligno. En otras palabras, lo que está enfocado aquí no es un pueblo bajo esclavitud en cuanto a lo que es su voluntad, sino que un pueblo que voluntariamente se ofrece para servir es el Dios de este mundo, sin ninguna cuestión, sin ninguna duda, sin ninguna discusión, voluntariamente están para servir y para aumentar y extender su reino en el mundo, el reino de las tinieblas. Eso es la condición del mundo en su incredulidad. Esto es el fruto de haber rechazado a Dios al principio. Cuando vamos atrás al Edén, vemos ahí a nuestros padres en un ambiente perfecto, donde están disfrutando en la presencia de Dios, de la comunión con Dios, andando con Dios, y no podemos ni imaginar lo que esto tenía que haber sido, aunque en un futuro va a ser nuestra experiencia como pueblo de Dios. Pero en el momento que ellos rebelaron, ellos escogieron la ignorancia en vez del conocimiento de Dios. Ellos, con su propia voluntad, rechazaron el conocimiento de Dios y abrazaron la ignorancia para seguir su camino aparte de Dios, independientes de Dios. Pablo pone énfasis en eso en su carta a los Romanos en el capítulo 1. Cuando dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, etcétera, etcétera. Esta incredulidad de que estamos hablando, nato a todo ser humano, se ve reflejado de tantas maneras en nuestro mundo. Se ve claramente, pues, en todos estos actos, movimientos, acciones en contra del Evangelio, todos esos lugares del mundo en este momento, donde hay tanta oposición, persecución contra el mismo pueblo del Señor, se ve claramente. Eso es el fruto, la consecuencia de la incredulidad. Si ellos creyesen, no estarían actuando de esta manera. Lo vemos en todos los ateos, en sus afirmaciones, declaraciones en contra de la misma existencia de Dios. Pero quizás donde nos sorprende más encontrar esta incredulidad es entre los religiosos de este mundo. De hecho, todas las religiones que hay en el mundo, con toda su gran variedad entre ellos, todos ellos tienen una cosa en común, y es su ignorancia del Evangelio. Y por esa ignorancia rechazan claramente el Evangelio. Eso es lo que vemos extendido por todo nuestro mundo. Curiosamente, en su día, Cristo, pues, habló con toda clase de personas, ¿verdad? Y en una ocasión, hablando con un grupo religioso cerca de Jerusalén, él les dijo en Juan 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Con quién está hablando? ¿No está hablando con los pecadores? ¿Con aquellos que están abiertamente rechazándole, sino los religiosos, los fariseos, los que llevaban en sus manos las escrituras del Antiguo Testamento, los que iban hablando por todos lados acerca de la palabra de Dios? Y Cristo a estos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queráis hacer. Y sigue diciendo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora subraya de esta frase: y a mí, porque digo la verdad, no me creáis. No me creáis. Personas religiosas, pero incrédulos en cuanto al Señor Jesucristo. Nunca se ve más claro expresado esta incredulidad, sobre todo entre este pueblo judío, que cuando ellos le prendieron, cuando ellos le llevaron allí a Golgota, y allí le crucificaron en una cruz romana. Esto no lo hacían en ignorancia. Porque cuántas veces durante aquellos 3 años antes ellos le habían escuchado predicar estas grandes verdades del reino de Dios. Cuántas veces él abrió las escrituras para ellos. Pero tal es su incredulidad que no tenían oídos para oír, ni ojos para ver. Ellos presenciaron todos los milagros que él había hecho, todo confirmando de que él efectivamente es el Mesías, el profeta, el sacerdote, el rey, profetizado a lo largo de las escrituras del Antiguo Testamento, pero no le creyeron. Es por esta incredulidad que el mensaje del Evangelio es rechazado en el mundo. Cada día nosotros, creyentes, en cada ocasión que tenemos para predicar el Evangelio, ¿qué es nuestra experiencia? que es lo que encontramos cuando abrimos las Escrituras, cuando les hablamos del Santo Evangelio. ¿Nos están abrazando la gente? Todo lo contrario. Por su incredulidad rechazan de manera natural el mensaje que les puede dar la vida y la vida en abundancia. Y déjame decirte a ti en esta mañana, tú quien me estás escuchando en esta mañana, es por la incredulidad de este corazón tuyo que hasta ahora tú has rechazado creer en Cristo. Esto no es la primera vez que tú estás escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida lo has escuchado una y otra vez? ¿Cuál ha sido la respuesta al mensaje? Cada vez ha sido lo mismo. Rehusar creer, rechazar este mensaje. Pero tal vez el paracleto ahora, en este momento, está viniendo a tu lado. Y en el silencio, y sin conocerlo a nadie más, el paracleto está persuadiendo este corazón tuyo. Si es así, debes aprovechar de este momento y de este único medio por el cual tú puedes entrar en el gozo de esa salvación y la certeza del perdón de tus pecados. ¿Cuál es este medio? El Evangelio. Pablo dice en Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, clama. No desprecies este momento, esta oportunidad, sino todo lo contrario. Clama, clama con toda tu alma, clama con todas tus fuerzas, clama con todo tu corazón, para que el paracleto consuele tu corazón, dándote este nuevo corazón y este precioso don de fe en el Señor Jesucristo. Por otro lado, nosotros que somos creyentes, algunos de nosotros desde hace muchos años, no hemos de pensar de que este mensaje solo tiene aplicación por aquellos que todavía no han creído. Ya que hemos creído, pues mira, nosotros no tenemos que preocuparnos del tema, somos creyentes, pues gloria a Dios, todo muy bien. Pero cuando venimos a la Escritura, vemos de que al inicio de nuestra conversión, efectivamente recibimos el don de la fe de Dios. Pero como todos los demás dones, es algo que ha de ser guardado y apreciado. Por lo tanto, nosotros debemos estar en todo momento aprovechando para el crecimiento de este don de la fe. Necesitamos crecer en la fe. Y de la misma manera que hemos llegado a la fe por medio de la palabra, así es como también hemos de crecer en la fe. Pues llegando constantemente a la palabra del Señor, apropiando sus enseñanzas a tu vida. ¿Lo estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez, en esa semana pasada, que has cogido la Escritura en un tiempo devocional y con solemnidad delante del Señor, has pedido al Señor hablarte? ¿Has escuchado su voz por medio de la Escritura? ¿Has pasado tiempo hablando, teniendo comunión con el Señor en esa semana? Porque si no, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer tu fe? ¿Cómo vas a crecer tú espiritualmente? Por lo tanto, de la misma manera que aquel padre llevando su hijo a Jesús para que Jesús le sanase, afirmó, Señor, creo, pero añade, ayuda mi incredulidad. Pues que eso sea también el clamor de nuestros corazones. Porque ¿cuántas veces es impedido y frenado la buena marcha del Evangelio por causa de la incredulidad del pueblo de Dios? En Marcos, el capítulo 6, versículo 6, dice que el Señor se asombró por la incredulidad de la gente en Nazaret. Él estaba allí predicando. Y él se asombra a lo que es la respuesta, la reacción de este pueblo tan privilegiado, porque estamos hablando del pueblo de Israel. Y de hecho, leemos en esta ocasión estas palabras: y no pudo hacer allí ningún milagro. No es que no pudo. Él es el omnisciente, Él es el omnipotente. Él puede hacer todo cuando quiere y en cualquier lugar. Pero en vez de que no poder, es que no quiso. ¿Y por qué no quiso? Por la incredulidad de esta gente en este momento. Y hermanos, esto me hace pensar y reflexionar y preguntarme, ¿hasta qué punto el testimonio del Evangelio en mi vida, en tu vida, en el mundo en que nosotros nos movemos, hasta qué punto el testimonio del Evangelio está siendo frenado, parado, por causa de nuestra incredulidad? ¿Hasta qué punto somos responsables por no extender más el reino de Dios aquí en Alcorcón, en la provincia de Madrid, en toda España, en otros lugares del mundo? ¿Será por nuestra incredulidad? En segundo lugar, el compendio del mensaje del Paracleto al mundo se ve en la maravilla de la obra del Salvador consumada en la cruz. Su mensaje consiste en convencer al mundo de pecado, pero además de pecado, convencer el mundo de justicia. La justicia a que se refiere es el resultado, el fruto de la glorificación de Cristo. Él lo deja muy claro aquí en este pasaje, en nuestro texto. Él dice: ¿os conviene que yo me vaya? ¿Por qué? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. En otras palabras, si el Paracleto viene, será después de la ascensión y la glorificación de Cristo. Será el fruto, será el resultado de la ascensión de Cristo a la diestra de su Padre. Si el Paracleto no viniera, el mundo nunca podría ser convencido de su necesidad de una justicia perfecta, la de Cristo. Pero por haber ido Cristo, por haber sido glorificado, el Paracleto ha sido enviado al mundo, comenzando en el día de Pentecostés. Y habiendo venido el Paracleto, por medio de la predicación del Evangelio, convence a los pecadores de su necesidad de una justicia mayor que su propia justicia. En eso podemos ver, podemos distinguir claramente dónde el Espíritu Santo está obrando. Cuando tú escuchas a una persona insistir en sus propias obras, en lo que Él hace como suficiente para poder un día presentarse y ser aceptado delante de Dios, puede concluir: el Paracleto no está al lado de esta persona. El Paracleto no está obrando aquí. Porque cuando el Paracleto viene y obra, Él convence. ¿De qué? De que nuestra justicia verdaderamente no sirve de nada. Es como basura ante los ojos de Dios. ¿Tú has sido convencido de esto? ¿Tú has llegado a comprender lo que son estas obras tuyas, lo que tú eres y todo lo que haces? Aunque sea con la mayor intención, aunque sea con el deseo más espiritual, la Escritura sigue afirmando: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Así que el Paracleto convence para que nos demos cuenta de que esa justicia en la cual hemos estado satisfechos durante tanto tiempo ya no nos vale. Que necesitamos una justicia mayor, una justicia que es perfecta. Esto nos enseña que la justicia esencial para ser aceptados por Dios tiene que ser por medio de una vida perfecta. Una vida perfecta. ¿Dónde encontramos una vida perfecta? El único lugar donde hay una vida perfecta es en el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Todo el testimonio del Evangelio es la perfección, es la impecabilidad de este ser viviendo en este mundo rodeado de pecado, tentado igual que nosotros por Satanás el diablo. O sea, justo lo contrario de lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que determina la perfección? El único quien puede determinar lo que es la perfección es el quien es perfecto. Desde luego no somos nosotros. El único perfecto es Dios. Y por lo tanto, Dios revela esta perfección a nosotros concretamente en un contexto, en el contexto de su ley. La ley es una reflexión de lo que es Dios en su persona. La ley es buena, justa y santa. Esas son características de Dios, su autor. Por lo tanto, cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos esas mismas características llevado públicamente a la perfección en todos los detalles de su vida. Esto es la perfección que necesitamos si vamos a ser aceptados delante de Dios. Pero también tiene que ser por medio de una muerte vicaria. En otras palabras, una muerte que está en lugar de otros. Una muerte que está representándonos a nosotros. Precisamente el Evangelio afirma que Cristo vino no para servir, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por medio de muchos, en lugar de muchos. Así que Cristo se ofreció después de esta vida perfecta, ahora se ofrece a Dios en sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, el que no conoce pecado se hace pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dios en la cruz mira a su Hijo sufrir, le está haciendo sufrir, le está obligando a sufrir como el sustituto de su pueblo. E Isaías nos dice que Dios ve y se queda satisfecho, tanto por la vida como también por el sacrificio que en este momento Cristo le está ofreciendo. Pero necesitamos más. No solo una vida perfecta, no solo una muerte que está en lugar de nosotros, sino también una resurrección victoriosa. Aunque Cristo se sometió a la cruz, se sometió, por lo tanto, a la misma muerte, no quiere decir que Él fue vencido por la muerte. Y esto es algo que está claramente demostrado en el Evangelio. Porque, de acuerdo con el salmista, que dice que Él en su muerte no vería corrupción. Esto va en contra de toda ley de la ciencia. En el momento que la muerte viene, en el momento que la muerte toca a un ser humano, en este instante, en este cuerpo, hay un proceso de destrucción, de volver hacia la tierra, el polvo de donde había sido creado al principio. Pero cuando contemplamos el cuerpo de Cristo muerto, pero sin corrupción, la muerte en ningún momento, de ninguna manera, ha podido dominar sobre él, enfatizando la eficacia de su sacrificio. Y eso está demostrado porque, habiendo estado este tiempo en la tumba, Él resucitó de entre los muertos. Y por eso también necesitamos, para ser aceptados delante de Dios, una ascensión gloriosa. En otras palabras, necesitamos que aquella sangre que Él derramó allí en la cruz no se quedara allí perdida, porque si la sangre se queda allí perdida en la tierra, de nada nos sirve. No, su victoria está demostrado en que esta misma sangre que Él derramó la presenta delante de su Padre en los cielos. Y la Escritura nos dice en Hebreos que su sangre habla. ¿Cómo puede hablar si está perdido en la tierra? Bueno, hablará el mensaje de la sangre de Abel que clama desde allí contra su hermano, contra la injusticia. Pero la sangre de Cristo, ¿qué habla? En la presencia de Dios habla, tiene un mensaje. Está afirmando que todos aquellos que están lavados en su sangre tienen sus pecados limpiados. Están perdonados. Tienen el don de la vida eterna. Por eso Cristo, llevando su sangre, presentando su sangre, se sentó. La obra terminada. No hay más que añadir, no hay más que decir sobre esto. Y desde allí está intercediendo continuamente por nosotros. ¿Es esta la base de tu aceptación delante de Dios? Porque si no lo es una base falsa. Es una base que un día va a fracasar como aquel hombre construyendo su casa sobre la arena, que cuando vino la tormenta, la casa se derrumbó. Asegúrate de que tú estás construyendo sobre la roca que es Cristo, porque sólo así puedes ser aceptado delante de Él. Ahora bien, aunque estas verdades que acabamos de afirmar es la esencia, es el mismo corazón del Evangelio, del mensaje del Evangelio, estas verdades en sí y por sí nunca convence a nadie. Nunca. La demostración de esto es que yo llevo más que 40 años predicando esas verdades, este evangelio. Y en esos 40 años nadie se ha sido convencido a creer en Cristo por mí ni por mis sermones. Nadie. Es cierto que personas por medio de la predicación han llegado a creer en Cristo, pero no ha sido por mí, sino porque el paracleto ha venido al lado, ha convencido cada uno de esos corazones de la realidad de su pecado, de la necesidad de esta justicia que ellos no poseen por naturaleza, sino que lo tienen que recibir como don de Dios. ¿Tienes tú este testimonio? ¿Es esto tu experiencia? ¿Puedes tú decir con el apóstol Pablo, y lo tengo, lo que hablando de que su propia justicia, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe? ¿Es este tu testimonio? En último lugar, el compendio del mensaje del paracleto estableciendo el reino de Cristo en todo el mundo se ve en la manifestación del derrote total del enemigo, el diablo. Nuestro texto no solo declara que Él va a convencer el mundo de justicia, de pecado y de justicia, sino también de juicio. El versículo 11 nos explica el porqué. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, por haber Cristo quebrantado el dominio, el poder de Satanás en la cruz, el paracleto ahora convence al mundo de este hecho incuestionable, innegable. Este aspecto de su obra es una necesaria sucesión de las dos verdades anteriores. Es decir, además de convencer al mundo de la vanidad de su pecado y de la justicia perfecta de Cristo que necesitan, le convence del juicio del pecado por medio del juicio divino realizado en la cruz. Toda ley, sea humana o divina, tiene su sanción. Esto es el mensaje tan claro del Paracleto al mundo. Hay juicio al final. El mensaje que está predicando en el mundo es que el pecado ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado en Cristo, en la cruz. Y todo aquel que cree es librado de la condenación. Y todo aquel que rechaza el mensaje del Evangelio será juzgado personalmente por su propio pecado. Entonces el mensaje del Paracleto al mundo tiene una doble aplicación. Por un lado, él convencerá a muchos pecadores, y el apóstol Juan, hablando de esos muchos, lo ve como una multitud que nadie puede contar. Y serán convencidos por el Espíritu Santo, el Paracleto, llevándoles a ver que en la cruz sus pecados, de una vez y para siempre, han sido juzgados por Dios en la persona de Jesucristo. Esto es el caso de todos aquellos que creen. Hermanos, esto es nuestro caso, tu caso, mi caso. Gozando en el Señor, gozando en el momento cuando el Paracleto nos llevó a esta gran verdad, nos hizo ver y descansar en esta verdad y vivir en lo que es la realidad de tener nuestros pecados ya perdonados, porque ya han sido juzgados en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero también al mismo tiempo habrá aquellos muchos. Él los va a convencer. Pero como ellos rechazan, resisten el Evangelio, rehúsen creer en Cristo, su caso entonces será que sus pecados serán juzgados sobre sus propias personas porque ellos personalmente, deliberadamente, han rechazado el Evangelio y serán eternamente, Escritura, eternamente condenados. Por lo tanto, concluyendo, nosotros que gozamos en la certeza de tener nuestros pecados perdonados, ya han sido juzgados en Cristo, no dejemos nunca de alabar al Señor con corazones verdaderamente agradecidos. Al mismo tiempo, hemos de consagrarnos día tras día al Señor para que nosotros seamos instrumentos del mismo Paracleto para llevar este mensaje del Evangelio, este mensaje que nos ha transformado a nosotros con el fin que en este mundo donde nos movemos, otros también sean convencidos por el Espíritu Santo. Estos miembros de nuestras familias, ese compañero de nuestro trabajo, de nuestros estudios, todo aquello con los cuales estamos hablando, para que sean convencidos por medio de nuestro testimonio. Si tú ahora, vuelvo a decir lo que he dicho antes, si estás convencido por el Espíritu Santo de la solemne certeza de este juicio eterno, si estás convencido, pues mira, hay ánimo, y quiero animarte, porque la Escritura dice que todavía estamos en el día de la gracia, lo cual quiere decir que todavía hay oportunidad. Todavía hay ocasión para poder refugiarte en el único refugio contra la ira de Dios. ¿Dónde está este refugio? Pues lo hemos leído antes en Isaías 32, versículo 2. porque está enfocando a Cristo. Y describe a Cristo como escondedero contra el viento de la ira de Dios, y como refugio contra el turbión de la ira de Dios, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces, aprovéchate de este momento. Ven ahora mismo, no tienes que esperar más. Desde este lugar donde estás, puedes y debes clamar a Dios para que seas salvo de tus pecados, salvo del poder de tu pecado, salvo también de la eterna condenación de Dios. Pues con razón el Señor pudo decir que cuando dice aquí en este versículo de nuestro texto, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros más. Si me fuere, os enviaré, y Él, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor nos bendiga para que este mensaje del Paracleto, para cada uno de nosotros, para que estemos todos personalmente convencidos. ¿De qué? Convencidos de nuestro pecado. Convencidos de la justicia que necesitamos y solo tenemos en Cristo. Convencidos del juicio que si creemos, este juicio ya ha tratado nuestros pecados en la cruz. Ojalá que ese sea el testimonio de todo lo que estamos aquí en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Padre, en tu presencia sabemos que tú ves a todos los corazones. El hombre, dice la Escritura, solo puede ver lo exterior. Pero esos ojos omniscientes tuyos están penetrando hasta el fondo de nuestros corazones. Tú conoces cada detalle. Por lo tanto, tú conoces a aquellos que están ya refugiados en Cristo y también a aquellos que están sin este refugio. Obra tú, Señor, en nosotros creyentes para que tengamos cada vez más aprecio de esta obra tuya por nosotros. Obra en gracia soberana para la conversión, la salvación de los que nos están escuchando en este momento sin Cristo en sus vidas. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de